En RR Noticias, la voz de Arturo Maximiliano.
Max, ¿cómo estás? Feliz lunes.
Muy bien, Ángel. Buen inicio de semana para ti, para todo el auditorio. Y ya digo que nos echamos aquí el previo de a ver cuál era el... Bueno, el tema que yo traigo es el tema de la reforma política que propone el PAN a través de Marco Cortés, que es el líder de los diputados federales del PAN. Y luego dejamos la Josefina. Yo diría que Josefina, ya hicimos una reciente, pero haremos otra cuando sea ya oficialmente la candidata, ya podremos platicar un poquito de esta situación, ¿no? Pero fíjate que ahora el Concopia para a Marco Cortés, este líder de los diputados federales del PAN, porque hace una propuesta, una iniciativa de reforma política para efectos replantear 7 puntos que parecen de muchísimo fondo, pero que en realidad tienen entre todo este pastel, tiene una cerecita ahí que es la más atractiva, que es la segunda vuelta electoral, ¿no? Lo que propone es la famosísima eliminación de los plurinominales, particularmente la totalidad en el Senado y algunos en la Cámara de Diputados. Sabemos que tiene alta popularidad esta iniciativa. A otros partidos también ya la han propuesto, como fue el caso del PRI, para este periodo ordinario de la legislatura. Ese es un tema que traen. Veremos, ¿no? Otro es reglamentar la reelección. Eso es fundamental. Eso no hace ninguna gracia. No es así como un favor legislativo, es una urgencia. No hay el principio de reelección y mucha gente está hablando si se reeligen, si no se reeligen, si se van, no se van. Me refiero a nivel federal, pero el hecho es que no está reglamentada la reelección y hoy no sabemos cómo se daría, bajo qué reglas, si tienen que renunciar, si se pueden quedar en los cargos, como es el sistema norteamericano. Qué bueno que vayan a reglamentar este asunto, porque hoy por hoy no tenemos la más mínima idea cómo se va a hacer. Otro es aumentar el umbral electoral. Es decir, el porcentaje de votos que deba tener un partido para conservar su registro, ¿no? Que creo que también tiene bastante, es bastante popular, porque mucha gente que no le gusta es partidos pequeños que siguen consumiendo mucho recurso del erario público, pero pues que no representan básicamente a nadie, más con los escándalos que se han dado, ¿no? Inclusive era con el Cuauhtémoc Blanco, este partido que estuvo comprando candidaturas para que justamente le dieran la posibilidad de conservar un registro, y bueno, pues a partir de ahí seguir.
¿Y se llevó entre las patas a la ciudadanía en Cuernavaca?
No, bueno, ¿y de qué manera, caray? Pero bueno, ahí también yo creo que la ciudadanía también ayudó bastante.
Nunca como ahora, y nunca mejor ejemplificado eso de que cada quien tiene el gobierno.
Que se merece, ¿no? Exactamente, pero bueno, en fin. Y la eliminación otra vez del fuero. Ese fuero, hace poco, ahora sí aquí en Querétaro, había espectaculares, adiós al fuero, y que ya no sé qué tanto, y pues ahí sigue el fuero. Y lo he dicho siempre aquí, yo sé que a gente no le gusta, yo lo hago desde un punto de vista jurídico e histórico, el fuero tiene su lógica y tiene su razón de ser. Y mientras no haya fiscalías o procuradurías completamente independientes de los poderes ejecutivos, el fuero tiene una razón de ser. El fuero, para mí, en mi opinión...
¿Hoy? Creo que ¿Arturo era... Maximiliano?
Sí.
¿El fuero? ¿Para un diputado? ¿Para un gobernador?
Sí.
¿Lo tiene?
¿Tiene fuero? Sí, tiene fuero.
No, pero me refiero, ¿tiene razón de ser?
Sí, por supuesto. Para mí sí, eso nunca, a mí me gusta hablar lo que pienso, no tengo populismo legislativo.
Y se vale. Aquí. Ahora, sí. Tu argumentación es, ¿por qué?
Porque el fuero está generado para que justamente tú como legislador quieres un contra... Debería ser, porque también está hablando de lo que debe...
Es que ese es
el
rollo.
Pero mira, es una discusión larga, pero el fuero debe ser una garantía de que el legislador, que es un contrapeso muchas veces de los gobiernos estatales o del gobierno
de los
federal,
otros poderes,
o del otro, particularmente el ejecutivo, ¿no? Al emitir pues alguna situación de ataque político, al hacer alguna crítica, al ser una persona que esté posicionada constantemente en contra de las posiciones del gobierno, válidamente o a lo mejor no sé con cuántos argumentos o no.
Como
no
sea, pero expresando su punto
no
de vista.
No puedas llegar y decir, sí, ¿sabes qué? Fíjate que ibas otro día en tu carrito y te detuvimos y ¿qué crees? Que traías un chorro de droga, cara, y te vas al bote. Ese es uno de los puntos fundamentales. Y mientras en México no existe exista una independencia total entre quien lleva a cabo la persecución de los delitos y quien tiene la titular del Poder Ejecutivo, el fuero tendría una razón de ser. Lo que luego se les olvida a muchos es que el fuero no es un escudo permanente. Hay un esquema para desaforar a la gente que sí comete un delito, que está evidentemente probado, uh-huh. Que entonces, bueno, por eso hay un todo un proceso legislativo para desaforar a una persona que tiene este privilegio, lo por más, así llamarlo, ¿no?
Luego lo malo es que volteamos a ver, por ejemplo, pensemos en dos casos recientes. Uno, allá en Guerrero, este diputado del Partido Revolucionario Institucional al que se le vincula con un líder de secuestradores precisamente en ese estado, y que a final de cuentas sus propios compañeros de partido se están haciendo como de la vista gorda, como pasa luego en este tipo de cosas, y cuando deberían de ser los primeros que por orgullo, por decencia, por dignidad deberían de decir, oye, yo no quiero que me relacionen con una persona como este cuate, entre que son peras o son manzanas, vamos a quitarle el fuero. No, son los primeros que se hacen como los changuitos, no veo, no oigo, no escucho.
Estoy de acuerdo, y está que quería meter encajuelado a la Cámara para tomar protesta.
Ahí está.
Pero ahorita están desaforando uno de Veracruz, al que fue tesorero.
Okay.
No, o sea, se puede.
Y eso me lleva al tema Veracruz. El Congreso de mayoría priista en su momento pudo haber votado para quitarle el fuero al entonces gobernador Duarte. ¿Cuándo lo hicieron?
Porque no hubo la denuncia. O sea, requiere haber una denuncia.
A lo mismo.
Ah, es que justamente ahí me estás. ¿Por qué no hay denuncia? Porque ¿quién puede? O sea, ¿quién puede llevar la propuesta a la Cámara? Pues las procuradurías. Si la procuraduría no
¿y si
lleva.
Eres el mismo. Eres compadre. Por pues, eso. ¿Cuándo, no?
Entonces, mientras bueno. yo insisto, mientras no hay independencia entre procuraduría y poderes y el ejecutivo, perdóname, pero no veo manera,
¿vale?,
de que eso no suele mañana una persecución política, porque el cuate está él o la persona que esté, pues, indefenso, ¿no? Pero bueno, total, en este tema del fuero y todas estas propuestas, te digo, de todas estas que platicamos, aumentar el umbral, quitar otra vez el fuero, porque lo han quitado mil veces, bueno, todo este tema de la redistribución federal para efecto de eliminar a algunos diputados, quitar los plurinominales, hay una que es la segunda vuelta electoral. Y aquí la realidad es que por más que el coordinador de los panistas dice que esto es una situación histórica, es la lucha legislativa histórica del PAN y bla, bla, la realidad es que el único objetivo de todas estas que les platiqué es implementar la segunda vuelta electoral. El PAN tiene grandes, digamos, posibilidades de alzarse con una victoria siempre y cuando pueda establecer una segunda vuelta electoral. ¿Esto qué implica para el auditorio que no escucha? Si tú no tienes el 50%, hay países donde se pone al 40%, pero normalmente es al 50%. Si tú no tienes el 50% de los votos en la elección, en la primera vuelta, que México no sé hace cuánto no se tenga, creo que Zedillo fue el... Antes de Zedillo, creo que Salinas, tú, no, tampoco. Bueno, hace tiempo que México Cruz no se tiene el 50% de los votos más uno. Bueno, si no tienes ese...
Yo creo que el último ha de haber sido López Portillo.
A lo mejor, o Miguel de la Madrid, quizá fue Miguel de la Madrid. Pero si no tienes ese 50 más uno, entonces tienes que ir a una segunda vuelta electoral donde se reconforman de alguna manera las alianzas, porque quedan fuera todos aquellos partidos que no son el primero y el segundo, y sus respectivos candidatos, y lo que se hace normalmente son acuerdos, alianzas para ir a una segunda vuelta electoral, y entonces, pues no siempre, además yo creo que es muy común que el primer lugar no gana en la segunda vuelta electoral, si no es el segundo el que logra generar las alianzas de aquellos partidos y candidatos que no lograron brincar el primer corte y que finalmente se suman. Entonces, ahí es muy interesante esta estrategia, porque el PAN sí tiene un sólido segundo lugar detrás de López Obrador y su partido Morena, al menos en lo que toca a la presidencial, y sería muy evidente que si se llegara a instituir esta segunda vuelta para el próximo proceso electoral, lo cual tendría que pasar en mayo, Ángel. O sea, hasta mayo se tiene para reformar la Constitución y para generar una ley secundaria, porque como ya está cerca el proceso electoral, la ley establece que haya un límite para aprobar un marco jurídico que afecte justamente o que impere en estas elecciones por venir, si no tendría que ser de aquí hasta la otra. Pero bueno, ahí está esta propuesta que si...
La pregunta es, ¿tiene posibilidades reales de votarse y aprobarse una segunda vuelta en el sistema electoral de nuestro país?
Bueno, ahí entra esta famosa teoría o especulación de una probable vínculo, alianza, como le quieras llamar.
Un acuerdo en lo oscurito entre el PRI y el PAN.
Exactamente. Yo creo que si llega a pasar la segunda vuelta, lo cual requiere de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores, más la mayoría de los congresos locales, y luego la reglamentación en fast track, si tienes la voluntad del PRI, se puede hacer en un mes. Ya pasó con la reforma energética, la aprobaron en fast track, una vez que la tuvieron lista, creo que no duró ni una semana la aprobación, ¿no? Pero bueno, entonces okay. Sí.
Entonces,
sí.
Los sospechosistas van a decir que si se aprueba es que hay este acuerdo de facto entre PRI y PAN.
Yo lo que he escrito es que no veo una manera de que haya una segunda vuelta ya reglamentada sin el visto bueno de los Pinos.
Que a final de cuentas el PRI sería el principal afectado si se aprueba una segunda vuelta.
Mira, lo que pasa es que a mí también políticamente me parecería raro que el presidente de la República no esté considerando un plan B. O sea, tiene tres factores muy, muy complejos, ¿no? Primero, no, él tiene una bajísimo nivel de popularidad. Ajá. Eso va a afectar muchísimo. Hay un pesa hoy más que nunca, y creo que el PRI ya había tenido esa situación en otras etapas de la vida política nacional, pero hoy le pesa un estigma de corrupción muy fuerte, y particularmente con exgobernadores prófugos, y en todas las encuestas aparece el PRI como el partido por el que menos votaría el encuestado. Hay una pregunta expresa, dice, ¿por qué partido no votarías? Y por ese partido normalmente es el PRI. Entonces, a mí me parece que si la apuesta de Peña Nieto fuera que no llegara López Obrador, ya más que a quién dejo yo de sucesor de mi partido, porque eso se ve muy complicado para el PRI, me parece que un plan B podría ser pues justamente esa posibilidad de establecer una segunda vuelta, y entonces sería una alianza muy sutil, ¿no? Porque fina políticamente hablando, porque diríamos el PRI sí iría a una contienda, iría con todo, y al no lograrse un resultado de quedar en primero o en segundo lugar, sí podría sumar sus apoyos a una segunda vuelta, a lo que hoy pareciera pudiera darse como una alianza entre PRI y PAN, ¿no? Así se ven poquito las cosas. Vamos a ver, para mí mayo es una fecha fundamental. Mayo, junio, y de a partir de ahí la nominación de los candidatos, pero mayo por la segunda vuelta si se da, junio por los resultados de las tres gubernaturas y Veracruz con los municipios, y ya luego las postulaciones.
Arturo, pero Maximiliano, llevas dos semanas diciendo que podría haber una alianza de facto entre los dos partidos, entre el PRI y el PAN.
Mira, yo creo que si hay segunda vuelta electoral, se confirma que algo se platicó.
Lo escucharon ustedes, Arturo Maximiliano, hoy, y está grabado, ¿eh?
Ah, por supuesto, estamos al aire,
¿no? Muy bien. Oye, perfecto, y se queda además para el récord, claro. Porque además la repetimos al rato en las redes sociales.
Sí, y al rato lo circulamos también. Gracias.
Gracias, Arturo Maximiliano.